Acabamos temporada, pero acabamos temporada con un poquito de humor y aportando valor. Hoy, con Fernando San Pedro, esperamos sacaros una sonrisa y aprender algo de la gestión de riesgos. Aterrizando la cultura, episodio 9. Hoy tenemos a Fernando San Pedro, experto en riesgos, experto en comunicación. Trabaja en la Universidad de Minnesota y estudió aquí en Valencia, en España.
Good morning.
Good morning.
Am I speaking with United States?
Yes, you're talking with US, but I'm not the president.
A president? No, I would like to speak with Ferdinand San Pedro.
Yes, that's me. Who is this?
You are a food safety expert at the University of Minnesota?
Yes, correct.
One moment, please. They call me Plant. I removed the microphone. One moment, please. Pepe, que estoy en una call con Estados Unidos. Ahora bajo por las muestras. En 5 minutos. Esperadme. No arranquéis la línea. Esperadme. Sorry. I'm back. They don't let me stop. Ferdinand, we have a little problem, I think, with Listeria. I need a certification to be a Listeria-free plant for Spain.
Listeria? Listeria-free plant? From Spain? Are you from Spain?
Yes, from Spain. You know Spain?
Yeah, I know Toledo.
I'm from Toledo, Ferdinand.
Oh, you're from Toledo? Okay, I'm from downtown Valencia.
Are you Spanish?
Yeah, sí, claro.
Hombre, ¿eres Fernando San Pedro?
Sí, coño, Andrés.
Ah, claro, Universidad de Minnesota. Ostras, es verdad, el experto de seguridad interior eres tú. Me cago en la mar.
No te había conocido. Con ese acento sureño que tienes de Texas, no te había conocido.
Te cuento, Fernando. Mejor en español, sí. Tenemos un pequeño problema. Pequeño, o a lo mejor no tenemos ni problema, ¿eh? No lo sé. Lo quiero confirmar ya contigo. Hemos tenido un par de positivos, o tres, no sé exactamente, con algún cliente en producto puesto en el mercado. Cuando aquí, ya en planta, imagínate, es decir, cero. Aquí no hemos tenido nunca, pero ni la más remota, Listeria. Hemos cogido hasta fuera de la planta, tampoco había, así que imagínate. Pero sí que nos ha salido dos o tres, por eso lo del certificado, ¿no? De libre de Listeria, ¿no? De la planta, porque si no lo hemos tenido en años, pues para si lo podéis emitir desde allí.
Hombre, Andrés, no conozco ningún certificado de libre de Listeria en una planta. No sé cuántas, ¿qué muestreo hacéis vosotros?
Pues hacemos bastante, Fernando. Sí, aunque a lo mejor da igual que sea un certificado libre de Listeria, sino un certificado de que nunca hemos tenido Listeria, que no hace falta que sea libre en este momento, porque es que aquí nos inflamos, que te digo, pues cada 6 meses, por lo menos, 4 o 5 muestras hacemos, ¿no? Depende también cómo lo vayamos viendo, pero 4 o 5 cada 6 meses, ¿eh? No digo cada año, ¿eh? Pero cada 6 meses hacemos 5 o 6, y nunca, ¿eh? En los años que llevo, yo llevo aquí más de 10 años, y nada, no he visto nunca nada.
Pero cada 6 meses dice que tomáis muestras y nunca habéis encontrado... Normal que nunca hayáis encontrado nada. Sí.
Porque hacemos las cosas bien, sí.
Claro, cada 6 meses tomáis una muestra, ¿verdad? Varias muestras.
Sí que hubo una vez, Fernando, me acuerdo que nos dio un positivo en aerobios. Algo salió, me acuerdo. Y como no era obligatorio, dijimos, mira, nos quitamos del medio la analítica de aerobios y desde entonces tranquilidad absoluta. Que sigue, yo soy muy de asegurar las cosas. Y lo que hicimos fue, lanzamos la contramuestra, dio negativo y ahí paramos y fenomenal. Es decir, que mola esperar. Porque, además te digo que el problema, teníamos un problema de procedimiento, porque se cogían las muestras sin guantes. Y entonces nos dimos cuenta que posiblemente se podía haber contaminado por el tema de los guantes.
Ya, entonces... Ya, le tomáis siempre contramuestra, ¿verdad? Cuando tenéis un positivo y la contramuestra da negativa y entonces ya liberáis liberáis los lotes.
Ese es el procedimiento, pero ya te digo que eso nos ha pasado una vez solo, que aquí da siempre todo negativo. Mira, te digo más, una que tenemos, esa lo hacemos siempre, cada 6 meses. Eso lo tenemos estandarizado porque venía así en el ABPC, el que lo hizo antes. El ABPC este tiene sus 20 años ya, ¿eh? Y además yo no he querido tocar nada porque como las cosas van bien, yo soy el primero en decir, se deja como está. Y eso, tener unos 20 años. Y sí que hacemos una muestra después del lavado, es decir, siguiendo el procedimiento de lavado de manos y luego desinfectante. Ahí siempre hacemos una toma de muestras a un manipulador aleatoriamente.
Y Andrés, pero eso, ¿tenéis alguna evaluación de riesgo que hacéis? ¿Alguna matriz de riesgo para enfocaros un poco en ese muestreo?
Todo, Fernando, aquí todo se evalúa en base a riesgos, todo. Date cuenta, es una empresa alimentaria, pues aquí desde el peligro físico del pelo, desde ese peligro físico que tenemos identificado y cuantificado, pues hasta el último recoveco que tenemos, como el ejemplo de las manos, que ahí aleatoriamente, como te he dicho, cogemos las muestras. Está todo cuantificado en base a la matriz, esta que conocerás, verde, roja y amarilla, alto, medio, bajo. No se escapa ni un solo peligro.
Bueno, Fernando, yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que hemos dado un toque de humor, ¿no?, a esta parte de gestión de riesgos. Y ahora vamos a ver y hablar un poco de cada uno de los aspectos que hemos ido recorriendo, ¿no?, en este sketch que hemos preparado.
¿Os suena alguna de las situaciones que hemos simulado entre Fernando y yo? Pues si os suena, vamos a ir viendo uno por uno, ¿no?, los puntos que podemos mejorar. Empezamos, Fernando. Entonces, tenemos una planta libre de listeria, ¿no?, que no es posible.
No, una planta libre de listeria es imposible, es imposible. De hecho, una de las primeras distinciones que hay que hacer es entre listeria ambiental, listeria SPP, listeria especies, y listeria monocitógenes, que es el patógeno. Entonces, todas las plantas en el mundo que utilizan agua, ¿verdad?, para la limpieza y desinfección, tienen listeria ambiental en la planta. Este es el primer paradigma que hay que cambiar en las empresas, ¿verdad? Es decir, a los técnicos de calidad, al personal que esté en planta, hay que incentivarlos a que encuentren listeria. De hecho, hay empresas aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica donde tienen programas de incentivo para que los empleados encuentren listeria. Y la listeria puede estar en muchos sitios, ¿verdad? Pero la idea es que la encuentres. Que encuentres dónde tienes listeria ambiental. ¿Por qué? Porque en ese nicho donde tienes listeria ambiental, lo que vas a hacer es tratar de minimizar la presencia. Es decir, vas a aplicar una limpieza y desinfección más drástica. Generalmente, como listeria forma también biopelículas, lo que vas a tratar de hacer es aplicar con cepillos, ¿de acuerdo? Vas a tratar de remover y aplicar fuerza en esas superficies o en esos sumideros, ¿de acuerdo?, para eliminarla. La otra cosa importante para controlar la listeria, lo hemos hablado en algún webinar contigo, ¿verdad?, alguna charla, es el tema de la zonificación y el monitoreo ambiental. Eso en Estados Unidos y en Latinoamérica está regulado generalmente, es decir, te piden que tengas un programa de monitoreo ambiental y lo primero que tienes que hacer es listar todas las superficies y equipos que tengas desde el último PCC, desde el último punto crítico de control, que generalmente es la cocción o una desinfección, hasta el momento del envasado. Y ahí vas a listar todos los equipos y todas las superficies que estén en contacto con el alimento, ¿sí? Y las vas a zonificar en zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4, dependiendo de lo cerca o de lejos que esté la zona con el alimento. Y ahí te puedes construir, que creo que también lo hemos hablado, Andrés, en alguna charla, ¿verdad?, una matriz de riesgo donde tú tienes en un eje la dificultad de limpieza y desinfección de ese equipo y ahí puedes ver el diseño higiénico del equipo. Y hay por ahí algunos checklists, ¿de acuerdo?, algunos listados que tú puedes evaluar cada uno de tus equipos para ver qué diseño higiénico tienen y para ver qué dificultad tienen en la limpieza y desinfección. Y por otro lado, tienes otro eje, ¿de acuerdo?, en la matriz de riesgo donde tienes la posible presencia de listeria. Y sabemos, por investigación, que hay ciertas superficies y ciertos equipos que tienen mayor probabilidad de tener listeria. Cuando tú combinas los dos, un equipo que se limpia mal y una superficie o es en ese equipo donde hay más probabilidad de tener listeria, esos son los puntos de muestreo de alto riesgo.
Entonces, el hecho de que yo lleve 10, 20 años sin un positivo, eso es que tengo un problema.
Y que no estás haciendo nada. Realmente no estás haciendo nada. Y el otro problema es la frecuencia. Decías unas muestras cada 6 meses. Eso no hacen absolutamente nada. Yo estoy produciendo alimentos cada día. El equipo está cada día en contacto directo con el alimento. Luego, en esos puntos de muestreo de alto riesgo, yo los tendré que hacer de forma semanal. De forma semanal tendré que tomar muestras, ¿de acuerdo? De forma aleatoria, ¿de acuerdo? Ir moviéndome en diferentes partes del equipo para tratar de ver dónde está la histeria ambiental, ¿no? Y una vez la he encontrado, lo que comentaba antes, ahí aplicar limpieza y desinfección más drástica y tratar de que la histeria nunca llegue a la zona de contacto directo con el alimento. Porque si te llega a la zona de contacto directo con el alimento, ahí el alimento se puede contaminar y evidentemente puede llegar al producto final y ahí es donde ya tenemos un problema.
Muy importante esa zonificación que dices, es decir, que influirá mucho, ¿no?, también la frecuencia en función de la zona. Con esa matriz que tenemos que hacer específica, no me vale la matriz que tengo yo de APPCC de probabilidad de gravedad, es decir, que podré utilizar algo similar. Y además, sí que lo he dicho muchas veces hablando contigo, que sea cuantitativo.
Que sea cuantitativo, que tenga diferentes factores que yo voy a evaluar, qué factores voy a utilizar para evaluar el diseño higiénico de equipos, ¿de acuerdo? ¿Cómo de fácil es desmontar ese equipo? ¿Llega el detergente y el desinfectante a todas las partes del equipo? ¿De acuerdo? Es decir, ese tipo de cosas. ¿Ha habido problemas en años anteriores de presencia de suciedad o de presencia de partículas en ese equipo? Es decir, puedo utilizar varios factores de riesgo para evaluar el diseño higiénico de esos equipos, ¿verdad? Y luego con que me lea unos papers, ¿de acuerdo? O haga un poco de investigación en el tema de qué superficies son las más probables para encontrar listeria, el tema de sumideros que hablábamos antes, en las bandas transportadoras, ¿de acuerdo? Por bajo de las bandas transportadoras, es decir, hay ciertas superficies donde generalmente tienen mayores problemas, ¿de acuerdo?, de presencia de listeria. Esas dos cosas, cuando las combino, las hago de forma cuantitativa, me dan un ranking de puntos de muestreo de mayor riesgo, que los voy a tener que muestrear con mayor frecuencia.
Tenemos que buscar, zonificar, definir una frecuencia. ¿Pero cuándo tomo las muestras? Es decir, yo te decía que después de lavarme bien las manos, pues aleatoriamente cogíamos una muestra, ¿no? Ahí me da negativo.
Claro, y te va a dar siempre negativo, ¿verdad? Entonces tienes que hacer el antes y el después, generalmente. Tienes que, cuando tú has identificado esos puntos de muestreo de alto riesgo, la idea es que los tomes antes, ¿de acuerdo?, de la limpieza y desinfección, y los tomes después. ¿Por qué? Porque si encuentras listeria ambiental antes, pero tú después de aplicar la limpieza y desinfección ya no la encuentras, quiere decir que tu protocolo de limpieza está funcionando, ¿de acuerdo? Si la vuelves a encontrar también después, quiere decir que esa listeria o se ha vuelto resistente o no está llegando el desinfectante bien o no estás haciendo las cosas bien para reducir la listeria en ese nicho donde tú la has encontrado. Entonces, para validar tu protocolo de limpieza frente a listeria, lo tienes que hacer antes y después.
Indicadores, ¿no? Yo tengo analíticas de aerobios, veo que me da positivo, me asusto, no es obligatorio por legislación, que muchas veces tiramos de la legislación, y tomo la decisión de no seguir analizándolo, ¿no? Para no tener sobresaltos.
Es otro punto súper importante, ¿verdad? Cuando vas a las empresas, tú lo comentabas antes, ¿verdad? En tu empresa decías, es que todo nos da negativo. Entonces, ¿para qué tomas muestras de indicadores? A ti te tiene que dar negativo el tema de patógenos. Pero la idea de hacer un indicador microbiológico, la idea de hacer microbiología, aerobios mesófilos, enterobacterias, ¿de acuerdo?, mohos y levaduras, es para que tú puedas cuantificar y puedas tener una idea de qué materias primas te vienen más contaminadas, qué superficies se pueden contaminar más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí debes tener recuentos. Si no tienes recuentos, Andrés, no estás utilizando el indicador que toca. No estás utilizando el indicador adecuado. Si yo siempre tengo negativo, el indicador no me sirve. No, me sirve o para la superficie o para la materia prima que estoy utilizando. Porque la idea es que tú logres cuantificar y logres establecer tendencias. ¿Cuál es la línea base de mi empresa o de mi planta? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la contaminación normal que haciendo las cosas de forma adecuada voy a tener como ese residual de mesófilos aerobios, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo encontrar que una muestra está fuera del límite? ¿De acuerdo? Yo le digo mucho a las empresas, elige primero el indicador adecuado, haz la estadística adecuado, calcúlate la media y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Aplícale, por ejemplo, 2 desviaciones estándar hacia arriba y cualquier muestra que te dé por encima de eso es una muestra fuera de control. Es una muestra donde tú no has limpiado y desinfectado bien, ha habido un error de cualquier tipo, la materia prima te viene más contaminada de lo normal, el agua, ¿sí? Entonces, esa estadística que tú haces en base al indicador microbiológico te sirve para tomar decisiones en base a la estadística que tú tienes en tu empresa.
Has hablado varias veces de materias primas. Es decir, hay que hacer extensiva esta evaluación de riesgos a las materias primas, a los proveedores, ¿no?
Es correcto, es correcto. También hemos hablado, ¿verdad?, en alguna charla anterior, la importancia de tener bien evaluados a mis proveedores, ¿de acuerdo? Por dos tipos de riesgo, por tres tipos de riesgo, diría yo, ¿verdad? Riesgo en inocuidad o en seguridad alimentaria, riesgo en fraude y riesgo en defensa alimentaria. Son los tres, las tres dimensiones que yo tengo que evaluar cada proveedor, ¿verdad? Y ahí es importante salirnos un poco de la caja de lo que nos pide la norma. Muchas veces las empresas dicen, ah, no, es que como la norma no me lo pide, yo pues no hago más, ¿no? Bueno, pero tú eres técnico de calidad, tú eres un profesional, tú tienes eres una cabeza pensante, tú puedes pensar fuera de la caja y hacer más de lo que te pide la norma si tú piensas que la norma se está quedando corta en algún aspecto. Y en el tema de proveedores es algo fundamental. Todos vivimos el tema de la pandemia, la falta de materias primas e ingredientes, ¿verdad? Y aún está coleando ese tema, ¿verdad? Entonces, yo debo tener plan A, plan B y plan C, ¿de acuerdo? Para el tema de proveedores, para ingredientes críticos, ¿verdad? ¿Y cómo estoy evaluando esos proveedores? ¿De qué país vienen? ¿Qué situación socioeconómica tiene ese país? ¿Qué historial tiene ese ingrediente en el tema de fraude o de defensa alimentaria o de inocuidad, ¿verdad? Investigarlos un poco, meterme en su página, ¿tienen página web o no tienen página web, ¿de acuerdo? Se ve un proveedor sólido, ¿verdad? El que yo puedo confiar, ¿sí? Huyamos de los brokers. Aquí en Estados Unidos se utilizan mucho los brokers, ¿verdad? Que lo que hacen es traer materias primas de un montón de proveedores, pero finalmente no sabes de dónde vienen, ¿verdad? Y evaluémoslo de forma objetiva, con una matriz de riesgo, utilizando todos esos factores y hagamos un ranking del de mayor riesgo al de menor riesgo. ¿Para qué? Para poder decidir qué proveedor voy a auditar, a qué proveedor le voy a pedir un certificado de análisis, a qué proveedor yo le voy a muestrear con los famosos indicadores la materia prima o con algún patógeno. Es decir, a qué proveedor yo le voy a poner más recursos y a qué proveedor yo le voy a poner menos recursos en base a todos esos factores relacionados con la inocuidad, el fraude y la defensa alimentaria.
Aquí yo creo que ha ayudado mucho si se utiliza el tema del análisis que se hace para el tema del fraude, todas las vulnerabilidades, y sí que se hace un estudio ya más allá de la materia prima, porque yo creo que muchas veces nos hemos basado en la EPC en analizar los riesgos de la materia prima. Entonces, sí, a lo mejor de pasada, pues si viene en determinadas zonas, pues sabemos que puede tener más micotoxinas o algún determinado contaminante, ¿no? Pero el tema de fraudes es más extensivo. Y lo que dices tú, ya llevarlo a los tres ámbitos, ¿no? A Food Defense, a Food Fraud y a Food Safety, ¿no? A los tres, porque al final influye mucho, ¿no? Ese origen, ese proveedor, esa estabilidad económica tanto del país como de la empresa, esa intencionalidad, todo lo que ahora mismo no estamos haciendo lo tenemos que incluir en nuestro AEPC, en esa evaluación de riesgos de proveedores y de materias primas, ¿no? De las dos.
Y fíjate que ahí se abre un rol interesante que yo también he comentado en otras charlas y es el rol del analista de riesgos. Una persona que te sepa evaluar y gestionar los riesgos de inocuidad, de fraude, de defensa alimentaria e incluso lo extendería al tema de seguridad laboral quizás, ¿no? Una persona que te sepa ver las dimensiones de riesgo en tu empresa y que su rol, su puesto, sea analista de riesgos, ¿no? Y esté siempre al tanto de alertas, ¿de acuerdo? De temas de fraude alimentario, ¿de acuerdo? Que esté siempre escaneando noticias, documentos de la EFSA, por ejemplo, o de la FDA en Estados Unidos, ¿verdad? O de la Organización Mundial de la Salud, que siempre se generan alertas internacionales con ingredientes, ¿no? Y que sea el primero la empresa que te diga, ojo, que hay este problema, ojo, que este proveedor, ojo, que este ingrediente, ¿verdad? Y maneje estadística, porque es importantísimo, Andrés, ahora estamos en toda la era de la inteligencia artificial, ¿no? Pero alguien tiene que hacer esos procesos básicos. Queremos ya saltar la inteligencia artificial y resulta que, me hacía gracia, tenemos el APPC en papel o tenemos todo en Excel, ¿verdad? Y nadie está analizando esa data, nadie está haciendo nada absolutamente, ¿verdad? Con todo lo que tenemos, la información que tenemos en la empresa. Ese rol de analista de riesgos, ahora mismo en el 2023, es algo para mí fundamental en cualquier empresa.
Pues apuntado, como una salida más, un papel más dentro de los responsables de calidad. Y bueno, para ir acabando, Fernando, herramientas que están a nuestro alcance. Cada vez tenemos más información y cada vez tenemos más herramientas a nuestro alcance que muchas veces no utilizamos, incluso desconocemos, ¿no? Ya hemos hablado de micología predictiva, no de herramientas que hay. ¿Qué tenemos a nuestro alcance para mejorar esas evaluaciones de riesgos, esos ABPC?
Mira, una de las herramientas que me parece súper interesante, la FDA tiene un plan de un software donde tú te puedes descargar y hacer tu propio plan de seguridad alimentaria o plan de inocuidad alimentaria. Es el Food Safety Plan. Está en inglés, pero me parece súper interesante, ¿de acuerdo? Y está basado en la regla FISMA, ¿de acuerdo? Pero me parece súper interesante para las empresas que puedas comparar tu plan con lo que te pide la FDA, por ejemplo, ¿no? Y puedas ver, porque te lo hace paso a paso, ¿de acuerdo? Y te dice que contestes un montón de preguntas, por ejemplo, el tema de proveedores. Creo que más de una empresa se va a sorprender, ¿de acuerdo? Si se descarga ese software, de ver si realmente han evaluado de forma correcta a los proveedores, por ejemplo, y ver si han identificado bien los peligros, que por cierto, un pelo no es un peligro físico, ¿de acuerdo? Ni la presencia de suciedad es un peligro. Recordemos que el peligro es el agente, ¿de acuerdo? Luego eso, salmonela o Escherichia coli o Listeria monocitógenes. Listeria SPP tampoco es un peligro. Mohos y levaduras tampoco es un peligro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, verdad, Andrés, te lees el APPCC y ves presencia de suciedad, el famoso pelo? ¿Todo eso qué es? Fallos en las buenas prácticas higiénicas o fallos en las buenas prácticas de fabricación, fallos con la limpieza y desinfección, que es algo básico. Es algo básico que cualquier empresa debe tener, ¿verdad? Pero recomiendo que os descarguéis ese plan de Food Safety. Y tienen otro plan, la FDA, también de defensa alimentaria. Si alguien, y lo he visto en el foro, ¿verdad?, que tenéis, alguien alguna vez preguntaba, ¿cómo puedo hacer un plan de defensa alimentaria? Bueno, pues descargaros el plan de la FDA. Está en inglés, ¿vale? Pero te puede servir para ver qué elementos necesitas tener en un plan de defensa alimentaria. Y bueno, y nadie te va a discutir que hayas utilizado el plan que te sugiere la FDA, ¿verdad? Entonces, esas dos herramientas son súper útiles. FAO acaba de sacar otra herramienta por el Día Mundial de la Inocuidad, ¿de acuerdo? Sobre formatos y paso a paso cómo hacer un HACCP, por ejemplo, una PPCC, o paso a paso cómo cumplir con las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Entonces, otra cosa interesante, que compares tu plan APPCC, por ejemplo, con lo que te puede pedir o con lo que tiene FAO, ¿sí? Y ver si estás cumpliendo con todo y ver si has contestado a todas las preguntas. Y has identificado bien los peligros y tienes bien identificados tus puntos críticos de control, tus medidas correctivas, ¿verdad? Esas son varias herramientas, ¿no?
Como decías, es decir, no corramos cuando a lo mejor la base la tengamos mal. Yo sí tengo, como decía, ¿no?, al principio, desde hace 20 años este ABPC, que está incluso hecho a mano, y no he querido cambiar nada. ¿Dónde quiero ir yo con inteligencia artificial si la base es lo que falla, ¿no? Y de verdad, lo que decías tú, Fernando, la cantidad de ABPCs que te encuentras confundido, peligro, causa, sin identificar bien el peligro, simplemente pensando, yo muchas veces, ¿no?, en microorganismos, dices, oye, el que sea, pero proliferación, contaminación, supervivencia, es decir, identificar expresamente cuál es el peligro. Es muy difícil encontrar una ABPC donde se identifique expresamente para poder definir causas y actuar sobre las causas, ¿no? Y es difícil encontrarlos, ¿eh? Es decir, yo creo que falta de tiempo, por razones que sea, no creo que sea conocimiento, a lo mejor podemos tener errores, pero muchas veces falta de tiempo, que la gente no dedicamos el tiempo y tenemos un medio ABPC hecho.
¿Y sabes lo que me preocupa, Andrés? Que están certificados la mayoría de esas empresas con normas privadas. Entonces, ¿qué está revisando un auditor de una norma privada que te está dando una certificación y que aparece el famoso pelo como un peligro físico en el APPCC? Entonces, por eso, yo aquí hago un poco de abogado del diablo. Y yo pienso, ¿esas certificaciones privadas realmente el auditor está formado y está entrenado, de acuerdo, para ver todos esos errores básicos que tienen muchos APPCCs de muchas empresas y que, sin embargo, tienen todos los sellos y todas las certificaciones privadas? Que algo está pasando, Andrés, algo está pasando. Porque tú y yo sabemos, y muchos profesionales, ¿verdad?, que nos están escuchando saben, que eso es básico. El poder identificar bien un peligro, de acuerdo, es básico. Y en cambio tiene la certificación privada, ¿no? Y otra cosa que quiero añadir que me acabo de acordar, ¿verdad? La investigación causa-raíz. No sé cómo la llamáis en España, ¿no? Pero yo encuentro un problema. ¿Sí? ¿Cómo la llamáis en España? Causa-raíz. Encuentro un problema, encuentro un patógeno. Encuentro Listeria monocitógenes, ¿de acuerdo? En un producto. ¿no? O encuentro Listeria monocytogenes en una superficie, encuentro salmonela, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hago primero? Limpiar y desinfectar corriendo, ¿sí? Para dejarlo todo bien limpio. Como tú decías, tomar la muestra después y decir, efectivamente, Listeria se eliminó. ¿Y qué has conseguido con eso? Nada, sí. Te has quitado el problema rápido, pero no sabes dónde estaba Listeria, dónde la encontraste. Si la has encontrado en el producto final, es porque algo debió pasar en tu línea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿mi sugerencia cuál es? Ahí aprovechemos para hacer un muestreo de las superficies o hacer la verdadera investigación causa raíz. ¿De dónde vino esa salmonela, de acuerdo? ¿O de dónde vino ese patógeno? ¿Dónde vino ese problema? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Si yo corro a limpiar y desinfectar corriendo, ¿de acuerdo? Elimino el problema, ya no lo tengo y ya no logro saber qué fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Entonces ese antes y después es súper importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta para todo el tema de microbiología y sobre todo el tema de causa raíz.
Bueno, Fernando, esto nos daría para horas hablar de este tema. Yo creo que da para un ciclo y es un placer, ¿no? Siempre charlar contigo. Yo creo que nos has aportado, hemos intentado, ¿no? Con un tono de humor al principio, pues aportar valor, ¿no? En este episodio de podcast. Y espero que les haga reflexionar, ¿no? A los responsables de calidad que nos escuchan, que les haga reflexionar un poco y mejorar, ¿no? Ese día a día en sus aprendizajes.
Un placer, como siempre, Andrés, estar contigo en esta nueva serie de podcast y, nada, muchos éxitos para los que vengan.
Y si te has quedado con ganas de más, entra en la página de Veraliment y suscríbete al boletín, desde donde te mantendremos informado de todas las novedades del podcast, de cultura, de las novedades del sector, del Congreso de Veraliment, de todo lo que nos apasiona como guardianes de la inocuidad. Te espero en el siguiente episodio.